comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 18 de marzo de 2019. Nueva cita en las ondas de Hispanidad Radio. En la técnica, don Juan Infante. Y como contertulio, nada más y nada menos que don Esteban Fernández y don Carlos Arroyo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, introducción musical en la efemérides de hoy, el 60 aniversario de la alternativa del diestro de cama, el faraón, don Esteban.
Pues nada, son de esos toreros que han dejado una impronta tan importante, tan especial, que claro, que hablar de Curro es, iba a decir quitarse el sombrero, pasa que no lo tenemos, pero la verdad que, bueno, hasta el año 2000 había aficionados y críticos que hablaban que estaba dentro de los 10-15 mejores de la historia de la tauromaquia. Hombre, a lo mejor quizás habrá que meter alguno más, ¿no? Pero sí, son de los que podríamos estar hablando horas y horas y horas, ¿no? De Curro, ¿no? Y esa magia, y ese duende, y ese brujo, ¿no? Tan sin par de él, ¿no? Eso es una persona única y repetible. Además, sus cualidades humanas que también le han acompañado, ¿no? Y la sabiduría, porque ha sido sabio toreando y hablando. Y en su vida, ¿no? En todo. Es una delicia escucharle hablar, y incluso en las crónicas y las entrevistas que le hacen, pasan los años, y mira que él tiene ya 83, 84, ¿no? Y es una delicia escucharle, ¿no? Y hablar, y la verdad que transmite, y la profundidad de sus pensamientos, y cómo él tiene ese toreo todavía en la cabeza, ese toreo profundo, ¿no? Del toreo clásico de siempre, con el puntito sevillano, evidentemente, ¿no? Como en la toreo.
En verdad, los que vivimos aquella época, dejó unos recuerdos tremendos, ¿no? Una sensación, unos sentimientos de vivir aquella religión, porque aquello se vivía como una religión, no solamente en Sevilla, ¿no? Carlos, no sé, tú por la edad tuviste tiempo, sí, de vivir aquello.
Bueno, yo la última época, ¿no? De Curro, prácticamente la última época, sí lo he visto torear, evidentemente, pero la última época, pero sí ha sido un torero que me ha dado mucho para documentarme, para ver vídeos antiguos, para leer muchas crónicas de él antiguas, y es un torero porque yo creo que ha trascendido, ¿no? Trascendió en un momento dado, trascendió de los ruedos a la sociedad, ¿no? Y creó hasta una jurisprudencia, que yo creo que eso hay pocos toreros que la hayan creado, ¿no? De que un juez pues decía que ser currista era una cosa que trascendía más allá de, sí. de era casi como ser de una familia, como ofender a alguien,
en Sevilla,
¿no?
Como es natural.
Claro, hasta un juez, ¿no? Un torero que es capaz de ir a Madrid, no dejarse sin matar un toro porque no lo mata, lo tienen que sacar del cuartelillo y cortar dos orejas al otro día, ¿no? En Madrid, en las ventas, que me imagino que la gente pues lo estaría esperando con bastante, sin mucho ambiente. Por eso digo que es un torero diferente a todo el mundo y que ponía de acuerdo a todo el mundo cuando toreaba bien, porque era una delicia verle sí, torear, ¿no?
Uno de los datos que más podemos los curristas de decir es la carrera tan larga, Esteban, 40 años en activo, ¿no?
Sí, bueno, desde el 18 de marzo del 59 hasta el 22 del 10 de 2000 en la Algaba. Pues claro, son 41 y algo. Pasa de las 900 corridas. Y de esas 900, yo tengo anotado aquí 7 veces las ventas y 4 en Sevilla. Aparte que, bueno, lógicamente en cualquier ciudad pueda dejar una impronta. Sí. Por ejemplo,
tenía una conexión brutal sí. con el público cuando se estiraba, digamos, ¿no? Nada más que ponía, componía armónicamente el cuerpo y jugaba, claro. jugaba los brazos.
Sí, sobre todo ese capote pequeñito, chiquitito, ¿no? Y las Verónicas. Recuerdo una anécdota de un día que, yo que sé, 15 Verónicas seguidas, la gente no quiere que parase, que siguiese. O siempre se decía que era un torero más de derecha que de izquierda. Claro, no la parte política, sino toreando, ¿no? Y que utilizó pocas veces la izquierda, pero bueno, cada uno es como es, tiene sus cualidades.
No, técnicamente sí, tiene sí. muchos fallos, ¿no? Tiene un técnicamente claro. que, más de que nada se decía que era un torero que toreaba bonito.
Sí, hombre, después yo le vi, era un torero que tenía mucho temple, sobre todo con el capote. Yo ha sido de los mejores capoteadores que he visto yo, capoteros, ¿no? Para mí, yo he visto frenar a Curro toros con el capote y se ve en vídeo cómo los frena porque lo lleva encelar toro con ese capotito tan pequeño. Eso es muy difícil, eso hay que tener
bueno,
mucho
pero tenía un repertorio muy corto.
Claro, lo que pasa que eso, que no se salía de determinadas cosas, claro, toreaba claro. la Verónica y después, pues en la muleta tampoco redondeaba mucho la faena, pues, remataba a lo mejor antes de hacer una serie redonda, ¿no? De 4 o 5 y el de sí. pecho, pues era difícil verlo en Curro porque tenía una personalidad muy especial.
Enganchaba, ahora mismo cuando ves un vídeo, lo que estaba claro. hablando antes del vídeo de las fallas del toro de Horroroso, no es lo mismo que verlo en directo, ¿no? Era un torero que enganchaba al público. Yo recuerdo haberlo visto en el puerto y digo muchas veces cuando hacía el pasillo, ¿no? Y este hombre tan mayor,
sí,
fue ese hombre tan mayor a abrirse de capa claro, y que volvió loco a otro mundo.
Claro. Esa es la magia del toreo, ¿no? Sobre todo la magia del toreo en directo, que te llena y además Curro que llenaba mucho la plaza. Hay otros toreros que a lo mejor torean bien, pero no llenan sí. el escenario como lo llena
aquí en Huelva
él, ¿no?
Pudimos verlo en tardes de verdad muy, muy grande, ¿no?
Sí, yo la recuerdo una de con Hermanos Tornay, que toreó con Morante y con José y con Tomás, José Tomás, con que José fue Tomás. Un cartelazo y que ahí estuvo muy bien y pegó 2 o 3 naturales muy buenos y en fin, y se te vienen muchos recuerdos de muchas cosas que uno lee, ¿no?
La reinauguración. Un festival, aquí tuvo tarde verdaderamente
sí.
lucida.
Sí, sí, yo tengo que anotar que él cortó la primera oreja de la reinauguración sí, de la plaza, el 29 de julio del 84, con Litris Padre y Pepe Luis Vázquez.
Ese día y, hay una anécdota,
dime,
porque al ser la reinauguración, en la foto oficial, ¿no?, que yo conservo, sale Litri desmonterado y Pepe Luis Vázquez desmonterado, y él no quiso desmonterarse porque decía que ya había toreado en la plaza. Sí. Había ahí una pequeña, él tuvo su personalidad, pero no, yo ya toreado en esta plaza anteriormente.
Él toreó 7 veces, 6 corridas y un festival aquí en Huelva, ¿no? Y casualmente ese día le dieron el premio a la mejor faena. A Peñal Litri, casualmente, un toro de Jandilla.
Sí, pero el caso que te estoy planteando,
sí,
Esteban,
sí, puedes.
Se reinaugura, pero él ya ha toreado en la plaza. ¿Debe desmonterarse o no?
Bueno, a ver.
Ha toreado ya,
¿no? Ha toreado. Claro. Se supone que sí. Lo que pasa es que, tampoco le va a llevar nadie la contraria. Y fíjate a quién era Curro.
Claro.
A Curro. Pero bueno, él era especial. Si alguien tiene que hacerlo, tú sabes que son esos toreros que si van 10 para allá, él va para el lado contrario. Y que curro, ¿no? Y la forma de ver los toros, ¿no? De armar otros toreros, lo veía muy claro y él decía, el toro no va y me lo quito de en medio, ¿no?
No pierdo
el tiempo, ese concepto que él decía.
No solamente no perder el tiempo, sino de no aburrir al espectador, que bueno, era quizá una máxima todavía mayor.
Claro. Lo que pasa es que no lo aburría y lo enfadaba muchas veces.
Bueno,
lo enfadaba.
Bueno.
Pero bueno, sí, es verdad, bueno, él es que era fiel a su concepto y a mí eso, bueno, pues es una forma de ver el toreo, ¿no? Si él veía que el toro no guardaba las condiciones necesarias, yo escuchaba a un torero de las mismas características, como ese Morante, que lo decía, dice, yo me podría ahorrar muchas broncas de las que me llevo, y es cierto, ¿no? Porque me pongo por allí, me pongo para allá, para acá, todo el mundo sabe que técnicamente...
No, también lo hace, ¿eh?
Sí, pero me refiero que te puedes ahorrar a lo mejor y Curro pues eso no se lo permitía y eso también es un signo de mucha personalidad porque no es fácil aguantarlo y él lo aguantaba y él, bueno, pues que era así porque sabía que si él le pasaba a ser el primero, en el segundo le embestía, pues sabía que ponía aquello boca abajo y que no necesitaba nada más, simplemente estirarse y
no, realmente el nombre del faraón de cama le viene como al dedillo al dedo, ¿no? Ha hecho honor, ha sido un torero singular, quizás muy consentido por los aficionados, ¿no?
Bueno, hombre, es que en Sevilla él ha sido un dios, algo más, si es que hay algo más grande que un dios, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando contactaba con algunos curristas, que eran algo que tuve impensable, algunos curristas, no solo esos famosos que decían que ya viéndolo el paseillo ya se podían ir algunos que ya habían visto todo.
Yo, los 42 pasos,
los
¿no?
Los pasos que daban el paseillo, es que tú no vas a una plazatora a contar los pasos que dan en paseillo, no, normalmente yo creo que si tú haces eso en el tendido, te miran a ti y te dicen, ¿dónde se ha escapado este señor, no? Contando los pasos, ¿no? Pero bueno, eso era Curro y en su embrujo de su Sevilla y su magia y el prototipo del torero, digamos, con ese sabor y algo tan
es
diferente.
Quizás sea el último torero antiguo o romántico.
Está
¿no?
entre las dos, la parte del torero moderno que empezaba a mucho, servir a muchos toros, tipo de toreros que sirven para muchos toros, que hay hoy varios toreros, ¿no?, que te dicen que le vale para muchos toros. Y él no, él es fiel a sus toros, a su concepto, a sus ganaderías, por ejemplo, el Castenuña, que él lo llevó por todos los sitios, este Garabil Roja, la cantidad de veces que lidiaba con sí. Garabil Roja, se fue él y prácticamente la ganadería, pues, ¿dónde está, no? Muy baja. Es decir, que él ha sido en ese aspecto muy... para los toros que él veía que él podía transmitir y que él se dejaba, su forma de ser, se olvidaba y él se ponía a torear y lo que salía era algo diferente, distinto, no llevaba premeditado, no como hoy que tú estás pensando
en la faena de
una faena, sino lo que salga y claro, una serie con la derecha, 5 o 6 con la serie con la derecha, pues todavía hay gente en el tendido pegando gritos, ¿no? Y los relojes parados, pero bueno, eso era...
Enamoró a varias generaciones de aficionados y no aficionados, que conectó bastante bien con el público.
Y el que era...
Era el mejor vestido del toreo, ¿no? Los trajes más especiales que yo he visto.
Sí, además un traje también singular, es que era un torero en todos los aspectos muy singular, ¿no? Y la verdad es que ahora la entrevista que se le hizo, ¿no?, del ABC de este domingo, que la verdad es que no tiene desperdicio, porque ahí habla de lo que es él y de lo que él piensa, ¿no? Habla de que los toros de hoy pues son elefantes, que él no los torearía, que lógico, claro. El torero le tiene más miedo al empresario que al toro, que no sé, ¿no? Y de hecho habla él de los toros de hace 30, 40 años como que embestían mucho más que ahora, ¿no?, siendo diferente, y a lo mejor embestían de manera diferente, pero también es verdad, bueno, que las condiciones que de hace 30, 40 años no son las mismas que comer se retiraba, entonces pues siempre pues uno...
A mí lo me gusta mucho la consideración que hace del artista, ¿no? Lo difícil que es que a una hora determinada tenga que estar inspirado, que el pintor cuando inspirado va a pintar, el escritor cuando se encuentra y si no, no escribe, pero él tiene que estar inspirado a las 5 de la tarde en tal toro, cuando cada toro es distinto.
Claro, por
son verdades que
eso es la base, claro, de la tauromaquia, eso es los conceptos de lo que es la obra de arte.
Por eso decían la importancia de la torería, ¿no? De ser torero, ¿no?
Claro, claro. Es que
la dificultad y la...
Él lleva a rajatabla, digamos, ese concepto de las bellas artes. Es decir, a mí todos los toros no me valen. Si quieres, yo estoy aquí, hago como si fuera un funcionario. Los doy los 80 pases de hoy, bien estructurados, 5 series con la derecha y 3 con la izquierda. Estoy los 10 minutos de rigor, de hecho, normalmente 11 o 12 minutos. Me hago la puesta de escena, que se lleva hoy tanto, como es natural, y bueno, y corto una orejita. Que para él no quería ni la oreja, acuérdate que él no quería cortar la oreja a los toros porque decía que el toro se merecía ir para adentro con las orejas, que no era un carnicero. Esos conceptos tú hoy no se lo escucha a ningún torero, evidentemente. Sí. Si pudieran cortarle 5 orejas a cada toro, se lo cortaban, ¿no? Y él es así, faenas cortas.
¿Con qué faena te quedas tú de las que hizo? ¿Recuerdas alguna especial?
Yo digo, aquí he visto, bueno, que he visto, que le he visto en vídeo, claro, una en Madrid.
¿En persona, no?
En persona le he visto en el puerto.
En el puerto,
pero
bien.
En Madrid la mejora un toro de Cabarrosa, de Garzón.
Ah, de Garzón.
Junio,
sí,
en el año 81,
Madrid. Traje marrón, sí. En Azabache.
Sí.
Yo pude presenciar la última salida a hombro de él en La Maestranza, en la presentación de Espartaco, nada más y nada menos. el año 80, uh-huh. Y fue de verdad algo cumbre. Fue, se dice, como una romería, la faena del tamboril, que salió como una romería con el tamboril, la gente dándole la vuelta al ruedo y salirle por la puerta grande. Uh-huh. En fin. Tenemos en antena uno de los mejores oyentes, un gran aficionado de Huelva, como es Tony Garzón. Tony, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Hola, buenas tardes, amigos, a todos.
Hola, buenas tardes.
Paseillo, sí. ¿Qué pasa?
Pues nada.
Aquí en casita, que acabo de ver la corrida, con la tristeza de que Enrique Ponce ha tenido, aparte de la acogida, pues esa mala fortuna de haber caído mal y tener un problema grave en la rodilla, que veremos a ver.
Una lesión de futbolista, ¿no?
Bueno, de futbolista sí, pero los toreros prácticamente prefieren siempre, además lleva una cornada, pero en 10 o 15 días reaparecen, pero ya los huesos y la rodilla es otra historia.
Sí, la rodilla
esperemos
es como...
que tenga suerte.
Todos los ligamentos. Sí, los ligamentos es más problema. Sí, la verdad que estamos todos, que se nos ha cortado la tarde, ¿eh? Cuando hemos visto esa caída.
La cornada se vio rápidamente porque la taleguilla iba, ya me metió el pitón, se llenó de sangre, pero... y lo cogió de mala manera. Pero cuando cayó de esa manera y él se echó mano a la rodilla...
Sí. Bueno, se podía salvar de una buena, porque el toro hizo poner ya en el suelo y menos mal que no lo cazó.
Cuando un toro te levanta los pies del suelo, lo que hay que darle gracias a Dios de que no.
Tú te refieres al quite del subalterno, sí. El quite subalterno le ha salvado la vida, porque el toro ya lo tenía ahí al ladito encima.
Sin lugar a duda, amigo.
Sí, pues yo creo que esta lesión le puede traer, bueno, hablan ya de casi toda la temporada, pero bueno, ya veremos los escáneres que le hacen y esas cosas, claro, lógico.
Sí, pero los toreros, tú sabes que sí, que reaparecen, pero cuando hay una cornada, cuando tienen los puntos, pero los huesos no tienen nada que ver.
No.
Un toro y una rodilla tiene que estar muy en condiciones para poderte tú estar delante del toro, irte y en un momento determinado que te apriete tú poder responder. Sí. Si no te responde la rodilla delante de un toro, eres hombre muerto.
Sí, bueno, sí. Tony.
Dígame usted.
El motivo principal de la llamada es para hacer una semblanza de un hombre, gran hombre, del toro de Huelva que se nos ha ido, como el médico... doctor cirujano de la Plaza de Toros de la Monumental y la Merced, Rafael Sancho Herbe, que falleció esta semana pasada con 70 y tantos años, 72 creo.
Sí señor.
Tuvimos una vez la dicha de tenerlo aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio, hicimos un programa sensacional con él. El hombre hizo un esfuerzo aquel día tremendo, lo traímos de su casa, Arismendi y yo, y subió como pudo la escalera y la bajó, que fue todavía peor. Y yo echó de verdad un rato de verdad de radio, de recordar y sentir, de verdad.
Era un hombre muy amable, muy afable, muy buena persona, un profesional extraordinario. Yo tuve la suerte de conocerlo desde niño, era amigo de mi padre, se criaba en la Independencia y yo en la Merced, y luego pues fue médico de casa, pues también tuve la suerte de, cuando yo estaba en la empresa taurina la Merced, el ser cirujano jefe de la plaza.
Se llevó muchos años, ¿no?
Sí, yo me llevé cerca de 3 años y él ya luego salió de allí. Y la verdad que el hombre pues merecía otra cosa como haber salido, porque era un profesional, tenía un celo extraordinario, era amable, era buen médico en todo, y para todo era una gran persona. Y yo tuve la suerte de conocerlo y de vivirlo. Es más, la reinauguración en el 84, la lámpara que había en el quirófano era de la Monumental, no sé si te acuerdas, la Monumental,
sí,
que estaba en el Colomino. Era una lámpara muy vieja y el quirófano él exigía lo mejor porque indiscutiblemente está la vida de los toreros, ¿no? Y recuerdo que traía una lámpara portátil de la clínica Los Naranjos. Y luego ya, que yo estaba al frente de ciertas cosas en la empresa, la universidad actual, que es la de la Plaza de la Merced, era el hospital provincial y él era médico de allí. Y entonces habló y nos pudimos traer una lámpara de un quirófano que era una lámpara nueva, que es la que está actualmente ahora mismo en la Plaza de Toros de la Merced, una lámpara extraordinaria, una lámpara nueva como merece una enfermería para curar a toreros, vamos.
Sí, y tuvo varios percances que atender, ¿no? Recuerdo quizás el primer año la lesión de Paquirri.
El Navarro de Olivares, me acuerdo yo, a Finito, no sé si Finito de Triana, a Silvera, a Barroso, sí. Él era un hombre muy, 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 muy entrañable y además conocía muy bien la cirugía taurina. Y yo, ya te digo, yo hablaba muchísimo con él y con su señora. Últimamente me lo encontraba con sus muletas, iba a la misa de la Concepción aquí en Huelva y yo le acompañaba y hablábamos y teníamos buena amistad.
Él nos comentó aquel día que aparte de ser buen cirujano, ¿no?, para esto de la cirugía taurina, había que ser buen aficionado y estar muy atento a la lidia para saber, antes de llegar a la mesa de operaciones, más o menos cómo sería la operación. Asienta, sí, Esteban.
Sin lugar a dudas.
Es que así, la mayoría de los...
Ramón Vila también, que había, yo le escuché varias conferencias y eso, en el momento que tuve que coger a un torero, pues ya más o menos, si se queda colgado, si gira en el pitón, sí, ya más o menos se sabe las trayectorias, o por lo menos te da una visión de lo que puede encontrarte luego, sí, al abrir, a cortar la taleguilla y verlo, ¿no?
Te adelanta los minutos que tú puedes perder buscando dónde. Entonces tú has visto ya que si lo ha levantado, por ejemplo, tiene la cornada de los cuádriceps, tú mismo, mientras vas con el equipo, ya vas dirigiendo, sí, diciendo...
Sí, la mente ya...
Exactamente, al anestesista vete poniéndole esto, al otro vete poniéndole la cosa. Cuando llegas allí lo tienes, ya has ganado dos o tres minutos, sí, esos 3 minutos son, sí, fundamentales. Son fundamentales.
Mira, en Huelva había aficionado, sí, que yo no recuerdo con qué cogida, Tony, pero sí, a un torero le pegó la cogida y el torero aguantó, y mi padre me dice, no, lleva cogido porque el cirujano se ha ido ya para la enfermería.
Claro, lógico, a prepararlo.
A esperar. Claro, ya él vio que esto hay que operar y vamos uno para adentro.
Como sabemos todo, el toro mata, pero indiscutiblemente el torero es el accidentado más privilegiado que hay, porque entre otras cosas, al minuto ya está en la mesa de un quirófano. La mesa de un quirófano, que en el momento que te coge un toro, a los 2 minutos está en la mesa de un quirófano y un equipo atendiéndote, que eso cualquiera que tenga un accidente no tiene la suerte de tenerlo, ¿comprende? Pero vamos, que entre otras cosas, la cirugía taurina es una cirugía especial, no tiene nada que ver con la cirugía normal, sino que además si un toro está astillado, una trayectoria, cualquier cosa que se quede por detrás en una cornada, trae problemas.
Hace poco ha habido caso, ¿no? El caso de Escribano, ¿no? Que lo atendieron malamente, se equivocaron.
Claro, y además, los toreros tienen mucha confianza en su gente. Litri llevaba a Vázquez Limón en aquella época, Litri padre, o por cualquier torero antes llevaba a su médico. Las figuras del torero llevaban a su médico, iban a verlo y estaban en el tendido viendo a la figura. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente habría buenos cirujanos en algunas plazas, pero la figura llevaba su médico. Y bueno, la prueba está en Pozo Blanco, desgraciadamente, que nada más que se escuchó el nombre de Ramón Vila, y el médico del hombre que estaba allí, pues no sé si tuvo poca personalidad, que lo que hizo es coger, o si no tendría medio, que arreglarlo como pudiera y tirar para adelante y quitarse. Querían Ramón Vila, pues
Esteban,
bueno,
pues, claro. Sí, no, lo que ocurre es que, claro, que las grandes ciudades, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Valencia, pues tiene uno, claro, son cirujanos, no solo que son los mejores de España, sino que encima tienen un campo de entrenamiento brutal. Mira al doctor Zaragoza en Valencia, la semanita que lleva, ¿no? La semanita que lleva. Claro, entonces
estamos hablando de la
en una localidad, una capital de provincia, a lo mejor, pues tiene 2 claro, festejos al año, 3 festejos al año. Entonces, claro, la experiencia que puede tener el equipo de cirujanos de Madrid, un Sevilla, un Valencia, pues imagínate, todo el torero confía en ese hombre.
Yo me he encontrado a un torero de Huelva con una voltereta fuerte y meterlo en un pueblo de Huelva, no voy a decir cuál, hace unos años, entrar en una enfermería, está 2 chavales que son novatos con un... Vamos, con nada, nervioso, porque no sabía ni meterle mano. Le digo, el primero que hay que desnudarlo, a ver si tiene... Y estaban que no sabían lo que hacer. Claro. No sabían lo que hacer. Menos mal que el torero no tenía nada. Luego se levantó y fue salió otra vez para matar el novillo, pero nada más que la impresión de ver a 2 chavales que no sabes, pero te estoy hablando de hace ya de unos pocos de años, ¿no? Un pueblo de Huelva. Pero ya eso no tiene nada que ver, afortunadamente. Y estamos hablando de la élite, ¿no? De Barcarrele, de García Padró, de Fin, de Macegosa, de un montón de plazas de primera, que no digamos, ¿no? Que ya te digo, una cirugía toquina, y ya que en paz descanse también don Ramón Vila, y gente de una categoría fuera de los normales.
El tema más complicado está, por ejemplo, en los pueblos de Valencia o los pueblos de Castilla, donde se dan muchísimos festejos taurinos, incluso de calles, ¿no?
Sí,
como es natural, claro, y ahí es donde se están produciendo algunas bajas, esto porque es que, la verdad que lógicamente lo que están mandando allí no son los especialistas de nada, ¿no?
Sino claro, pueblo, lo que pasa es que ya...
Claro,
se ha mejorado. Las exigencias son unidad móvil, de la cual ya lleva de todo, ahora lo que hace falta es...
Unas manos que están... Claro, pero ese es otro tema, sí.
Así
por
es.
Supuesto.
Bueno, Tony, pues muchísimas gracias por echar un poquito con nosotros y recordar a este señor que fue grande dentro del mundo del toreo de Huelva.
Sí, señor. La verdad que sí. Y bueno, y enhorabuena a ti, Pepe, que no hablamos mucho y que estáis siempre a pie del cañón con el toro, que, en fin, y que no decaiga. ¿Vale? Un abrazo para todos.
Un abrazo igualmente.
Adiós.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, el tema de la semana y de mucho tiempo va a ser el indulto de este toro de ayer, la corrida de ayer, ¿no, Esteban?
Bueno,
y
Carlos, el no indulto.
Bueno, ya, no indulto.
Toda la semana, ¿no? Que hemos tenido que todos
Oye, que hace poco, hace tiempo, ¿no? Sí. Una no oreja a Forte
le valió bastante, ¿no?
A lo mejor le valió un no indulto.
Bueno, vamos.
Bueno, ¿ustedes qué visteis en la corrida? ¿Qué tal?
A mí...
¿Nosotros estábamos en funciones recreativistas?
Sí, yo sí la vi, yo sí la pude ver en directo. Estuve también enganchado al recreativo y eso, ¿eh? Lo que pasa es que iba cambiando y ese toro pues lo cogí. Porque creo que coincide además, creo que en el descanso del partido algo así lo pude ver, ¿no? A mí el toro me pareció un gran toro, que el indulto pues se pidió de forma...
Toro de Jandilla. En manos de
Sebastián Castella. Que le hizo una faena muy para el toro, por cierto. Que estuvo muy bien con el toro y que siempre le dio ventajas al toro. Y la verdad es que el toro pues tuvo todas las virtudes que se pide a un toro moderno en la muleta. Pero además en este caso... pues el toro en la suerte de vara se comportó de una manera, pues prácticamente yo creo que de los últimos toros indultados, y hablo de plaza de primera, pues en Sevilla y Valencia que se están indultando muchos toros en estos años, quizás ha sido el que mejor condiciones ha demostrado en el caballo, porque se arrancó dos veces con mucha alegría y además derribó...
Bueno, pero eso es relativo, porque derribó, pero no fue un puyazo.
Claro, pero yo ahí difiero yo un poquito del presidente, ¿no? Mire usted, es que el toro no se ha picado y como no se le hemos visto picarle, no lo puedo indultar, pues no va a haber cambio de tercio y sí, que hubiera puesto un toro una tercera vez.
Claro.
Lo que pasa es que estas cosas siempre las vemos a posteriori, claro. Pero no se hacen las cosas bien durante la lidia, se vaya indultado o no se vaya indultado un toro, da igual. Las cosas hay que hacerlas bien y si usted considera que el toro para una plaza de primera no está picado, pues no cambie el tercio, dígale usted al torero, pues póngalo otra vez.
El toro en la muleta, sí, no, como estaban enteros, ¿no? Más o menos, sí, respondió sí. Con mucha nobleza.
Como es natural, yo estaba también en el estadio, ¿no? Y he visto las imágenes, porque cuando llegué por la noche, tenía los foros nuestros, pues teníamos, te puedes imaginar, ¿no? No hay una unanimidad, siempre que hablas de un tema, no hay una unanimidad. Hay gente a favor y gente que está en contra, pero como eso con todas las cosas, ¿no? Como a nivel de los toreros, lo que ha hecho cada día cada torero, ¿no? Echándole un vistazo al reglamento, pues un toro excepcional en todas las fases de la lidia, digo reglamento nacional, todas las fases de la lidia. Y claro, el presidente podrá, verbo poder, podrá indultar teniendo en cuenta la petición unánime del público. Si lo pide lógicamente el torero, normalmente a veces sí, y hombre, y si el ganadero está de acuerdo, que normalmente sí. Entonces, ahí es una idea, lógicamente, de que el presidente, la otra parte te dice, es un dictador porque no ha hecho caso al público. Por ejemplo, que el reglamento de Andalucía sí tematiza en que tiene que ser excepcional en la suerte de varas. Que en cambio el reglamento nacional no te habla de la suerte de varas. Entonces fíjate que con esas palabras, fíjate las vueltas que le damos,
claro,
las vueltas que sacamos de cada una de que no sabe que sí se ha picado, pero no se ha picado, si se ha picado, no se ha picado. Entonces, hay que estar allí en el sitio para ver exactamente ese toro, todas las condiciones, por unas imágenes la verdad que es difícil. La muleta al toro fue excepcional, evidentemente, iba largo, y no solo cuando terminaba, sino seguía un par de metros, hacía el avión perfectamente, el toro era una maravilla en la muleta. Ahí no creo que haya nadie que pueda ponerte pegas. No. Para mí, de este indulto al toro pasmoso de López Simón, de Domingo Hernández, de 2017, hay años luz de diferencia, que ese sí que se indultó, quizás erróneamente, ¿no? Ahí en Valencia. Y después hubo anteriormente otro harinero de Fuente Imbro de Pereira, y ya nos vamos al tercero y último, fue Gitanito, ¿no? De Damaso de Torre Estrella. Es decir, en Valencia. Había que estar allí. Yo quizá en principio me incline por el indulto, pero hay que estar allí, que verlo en todo, desde que el toro sale, y eso no lo recoge como es natural las imágenes, ¿no?
Claro.
Eso es muy complicado. Hay dos temas, que uno que es la sensación y otro es la razón. La sensación,
la
los sentimientos,
que
claro.
Un desastre, ¿no? Que el presidente fue el que estuvo horroroso.
Bueno,
el ganadero también ha aclamado mucho en las redes sociales.
Bueno,
¿no?
Cada uno está en su papel.
Claro.
Cada uno tuve.
Pero vamos, el toro, digamos, hoy con las técnicas que hay, sí. El toro desde el lugar de los matarifes se puede recoger el semen,
sí,
para,
sí, claro, por supuesto,
hacer fecundación, sí, in vitro, sí, y demás.
Sí,
y...
Sí. De todas maneras, sí, claro, sí, es verdad que se dice mucho el tema del presidente, ¿no? Que es un dictador. Evidentemente, el presidente, bueno, sus razones tendrá.
que no sé, porque creo que no ha sacado ni comunicado, ni ha hablado, no, ni ha dicho el hombre
nada.
Lo que sí es verdad que muchas veces del palco pues se nota, y eso sí que yo se lo achaco a muchos presidentes, que la seriedad está siempre en el último tramo del espectáculo, y me vengo a referir, ¿no? Que la seriedad está, que parece que la seriedad, que yo soy más serio, yo hago, si toda la plaza unánimemente me pide una segunda oreja y no la doy porque yo no he creído conveniente darla, ¿no? Lo cual me parece bien, pero que también hay que ser muy serio por la mañana en el sorteo, también hay que ser serio, pues ha habido toros este año en Valencia que yo creo que no son dignos de una plaza de primera categoría, sí, y han salido, sí, y entonces claro, la seriedad de una plaza no se la da negando, claro, un indulto, claro, se la da pues quizá exigiendo una suerte de vara de plaza de primera que tampoco se ha exigido todas las tardes, y se la da de muchas maneras, no solo en el último tramo que parece que es cuando hay que sacar el pañuelo, ¿no?
Eso es lo que yo me refería anoche cuando lógicamente escuchaba al ganadero, que tiene toda la razón del mundo, pero evidentemente también hay otras cosas muy importantes en la tauromaquia. Hemos, por las redes han corrido las fotos de los novillos que han salido los primeros días, cómo tienen, claro, los pitones, los novillos, es... cómo tienen esos pitones. Es normal que el toctoros de Alcorrucén hayan ido, hayan ido 12 o 14 toros de Alcorrucén, se hayan, sí, toros que ya han ido para atrás. Es decir, eso no lo conocemos. Es normal que hoy haya ido uno de un remiendo que se ha metido
baile
ahí.
Baile de corrales, normal en la figura, ¿no?
Claro, bueno. Pues todas esas cosas no lo vemos. Aquí, lógicamente, vemos al final si hay una oreja, si no hay oreja, y si son dos orejas, entonces llamamos al presidente de todo. Es decir, esto es, aquí hay muchos factores que intervienen y muchos intereses en la tauromaquia, que no vamos a decirlo, ¿no? Ni torean todos los que se lo merecen, sino, lógicamente, los que están con sus apoderados y los que están metidos dentro de un cierto circuito.
Uno, o sea, de los factores...
Si queremos cambiar la tauromaquia, hay que levantar la ventana,
claro,
la ventana, perdón, sí, claro, y hablar de tantas cosas que no solamente el tema ese, que sí es importante, pero oye...
Uno de los factores, ¿no?, para todo el que no va a la plaza, que lo ve por televisión, es los comentaristas de televisión, de Canal Plus, en este caso, bueno, Emilio Muñoz, que por cierto también tiene, cumple efeméride de alternativa, la tomó en 1979.
40, ¿no?
Y cumple. Tendido Cero también le hizo un especial, digamos, una semblanza, ¿no? Y Emilio Muñoz, pues, también incendiario, ¿no? En vez de moderar un poquito el asunto.
Sí, no, él, yo, la verdad es que me sorprendió, no sé si será tema de la casa, de la línea editorial nueva de la televisión, que ha cambiado bastante en estos
hasta
dos
que
o tres
diga...
años. Claro, porque ha cambiado bastante, ¿no? En el sentido de que ahora mismo es mucho más torerista y mucho más a favor de digamos, la festividad antes de la seriedad en la plaza, ¿no? La línea editorial ha cambiado. Y entonces yo siempre había escuchado a Emilio Muñoz, todos los toros prácticamente se han indultado, yo había escuchado siempre a Emilio Muñoz que no le parecía que era de indulto, que la vuelta al ruedo se estaba perdiendo, y ayer me sorprendió escucharlo con tanta vehemencia, ¿no? Incluso hablando de que el presidente no era buen aficionado y demás, ¿no? Sí, que quizás claro, ese tipo de cosas para mí son un poco excesivas, ¿no?
Claro,
jugar
fuera
de
lugar
a una persona de esa manera, ¿no? Pero vamos, sí es verdad que a mí el toro me pareció extraordinario, y ya digo que la suerte vara creo que fue digna de un toro bravo, porque es que el toro era bravo. ¿Que se debería haber puesto otra vez? Pues evidentemente. Que esta vez Castella, pues, colocó al toro más o menos... a una distancia prudencial, que no lo metió debajo del caballo ni fue a relance, no, lo colocó las dos veces y el toro se paró y fue al caballo las dos veces, ¿no?
Entonces... bueno, pero fue al caballo, derribó los dos porque a lo mejor el animal no tenía la fuerza o no estaba...
El segundo lo vio el caballo un poco más...
Claro, el caballo blandeó.
El primero
y de verdad, el puyazo fue muy leve, estuvo dos segundos la puya, fue un encontronazo. Y cayó. Que no hubo una puya total ni sangró el toro como...
Pero yo digo que de todas estas cosas nos vamos ahora lamentando. Se lamentan de que se ha indultado un toro sin picarlo a posteriori. Si se picaran todas las tardes los toros, no habría eso, no pasaría eso. Porque estarían todos los toros picados, bien picados.
Lo curioso de estos temas es que se inciden en este aspecto y a lo mejor no se inciden cuando se dan dos orejas con un bajonazo.
Exactamente.
En plaza de primera.
No, incluso dos orejas sin picar un toro. Porque,
bueno, pero quiero decirte, por ejemplo, cuando queremos tirar el reglamento, te pone que, lógicamente, las dos orejas tiene que ser fundamentalmente para las tocadas. Claro. Y las tocadas un bajonazo, y sin embargo tú tienes a 14.000 personas chillando porque la espada ha entrado y la colocación vaya. Y son una plaza de primera con dos. Ahí no habla nada. Todos los mismos periodistas que se rasgan las vestiduras hoy de ese tema no te hablan. Ese tema callado, está todo perfecto. Hombre, es decir, o sea, justo en una cosa o no sea justo en otra. Eso no quiere decir que tú tengas razón y que
no,
equivoque.
Claro.
Pero, hombre, hay cosas y cosas.
Entonces, por cierto, dime, el triunfador numérico, claro, ¿no? Roca Rey, ¿no? Y también pinchó de mala manera, ¿no? Y la estocada tampoco fue una de ellas tan limpia, ¿no?
Sí.
Pero para que tiene toda la gente a favor, ¿no? Roca Rey está revolucionando.
Hombre,
tiene un tirón en taquilla tremendo.
Es innegable que estuvo muy bien y dio una buena tarde de toro. Lo que pasa que sí es verdad porque la exigencia hoy en día en plaza pues está cayendo en picado. Y en Valencia, pues la exigencia es mucho menor que hace 15 o 20 años.
Una plaza fallera.
Claro, hace 15 o 20 años no corta Roca Rey la oreja que cortó. Vamos, ni Roca Rey ni muchos que han venido en esta feria. Porque la exigencia está cayendo, pero porque yo creo que el aficionado, pues cada vez le cuesta más trabajo y a los toros porque no le gusta lo que ve y es verdad la monotonía que existe y va un público un poco más festivo, un más público festivo, bueno, a pasarlo bien.
Está claro que que entiende menos, porque fíjate, cuando ha habido las primeras corridas ha habido media plaza, un cuarto media plaza, cuando han llegado las figuras se ha llenado. Entonces, cuando tú fíjate los datos, cuando incluso tiran la montera y cae boca abajo, la plaza se viene abajo. Tú imagínate el concepto que es que la plaza ya está loca porque la montera cayó abajo. Sí. Boca abajo. Tú empiezas una serie por la derecha, izquierda, profunda, lo que sea, y a lo mejor no te dice nada. Tú coges ese mismo, cambias, la pones por detrás, lo que sea, da un círculo por detrás y se pone la plaza entera puesta de pie como loca, enfervorizado. Esa es la tauromaquia de hoy. Yo le contabilizo porque me he molestado el otro día en coger con un cronómetro lo que estuvo toreando en Roca Rey y los espacios, tiempos muertos que
dio. Se alarga demasiado.
De los 10 minutos, 6 minutos, 10 segundos estuvo girando alrededor del toro, dándole tiempo. Toreó 4 minutos.
Pavoneándose, ¿no?
Bueno, su puesta en escena, ya cada uno lo haga como quiera. Quiero decirte que el toreo de hoy, pues prácticamente las faenas largas, casi todas están llegando a los 10 minutos. Sí. Fíjate lo que son las cosas.
Tuvo dos avisos, ¿no?
Es que van cargando los 10 minutos. A partir de los 10 minutos, cuando todo el mundo corre. Todo el mundo corre en sitio que no corresponde a la entrada a matar. La bulla. Y al principio, venga serie. Y sobre todo, ya te estoy diciendo, 6 minutos 10 de 10. Y 4 minutos toreando. Que fueron 5 o 6 series y después los circulares.
Claro, pues cierto,
ha cambiado. Entonces, eso es lo que hay hoy. O sea, ¿no?
Qué diferencia con Pablo Aguado, ¿no? Claro. Perdona, Pepe. Qué diferencia Pablo Aguado. Muy medido, todo muy medio y una faena con un tiempo prudencial y además toreando bien sin...
Es que mira, del
clásico,
de ese día...
El concepto clásico, y más puro y...
Claro, no tiene
no
que
se
ver,
anda con tonterías.
No tiene que ver el día siguiente con López Simón, que cortó una oreja y una oreja, dos orejas, salió por la puerta de Andrés, y bueno, López Simón, pues claro, hay una diferencia entre lo que hizo Pablo Aguado o lo que hizo López Simón. O después, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El día de Paco Ureña. Paco Ureña, pues lógicamente fue la verdad y la profundidad de su...
Sí.
Cinco naturales. Paco Ureña pueden ser 30 pases de otro torero, entiéndeme.
Esa es una de las noticias bonitas de esta feria, ¿no?
Claro.
La resurrección deseada por todos los aficionados de Fuerza Ureña, ¿no?
Sí.
De que el hombre va a tirar para adelante, ¿eh?
Además volvió igual.
No ha perdido nada, ni un ápice de valor en su concepto de torería.
Sí. El sitio lo tiene...
Para mí eso es uno de los triunfadores, la verdad, de
Ureña.
De Ureña. Alguna fase de Enrique Ponce por la estructura
Incluso quizá haya mejorado porque no tiene... Antes era un poquito más teatrero, ¿no? Yo lo he visto más serio, más centrado, sin esos alardes al público, a la galería.
Sí, parece que ha variado un poquito, ¿no? Pero sigue siendo, ya te estoy diciendo, que la profundidad y eso es lo que puede llegar al buen aficionado. Otra cosa que está como en la Ponce que vamos a descubrir de él, ¿no? El día de Ureña, le faltó un poquito la famosa salida a la número 40, ¿no? Urdiales no tuvo suerte en lo suyo y Cayetano tampoco, ¿no? Lo de Castella que ya hemos comentado, para mí el primer toro se le fue un poquito. Se le fue, ese toro tenía más, le podía haber hecho más.
A mí el tema de Urdiales tendríamos que tratarlo un poquito más a fondo, ¿eh?
Sí.
Urdiales se encumbra en dos tardes, pero después nos rinde, no
bueno,
es regular,
que no es
¿eh?
Torero de regularidad, de muchas, ya, claro. Mm. También puede ser, ¿no? Y a nivel de toros, pues bueno, pues mira, corrió Currucén con sus cositas, que no eran los toros que quería el ganadero y eso, pues hombre, lo de Núñez todavía sigue quedando. Lo que pasa es que, claro, que después viene lo que viene todo mes, viene el Vitoriano, Juan Pedro, Jandilla. Sí.
Por cierto, se cayó Manzanares, se ha caído Emilio de Justo, mañana entra Finito,
entra
¿no?
Entra Finito,
por Emilio.
Sí. Entra Finito
una con oportunidad de ver un torero veterano de...
Con la corrida de Fuente Imbro, además, ¿no? Que...
Que le va muy bien.
Que puede arrear, vamos, la corrida de Fuente Imbro últimamente, el año pasado ha hecho una temporada muy buena.
Una oportunidad grande para Finito, ¿no?
Y las novillas que echó el año pasado de Fuente Imbro fueron muy buenas.
Hombre, que Fuente Imbro
fue muy buena. Yo creo que, claro, las ferias, como todas, ¿no? Al final, pues hay toreros que salen reforzados y más o menos lo que ha comentado Esteban, y hay toreros que salen...
Por cierto, Finito se especulaba, ¿no? Había un run de que podía torear en Palo de la Frontera el próximo San Jorge. El cartel, según me cuentan, se va a presentar el día 28... el día 28, la semana que viene, el lunes, tendremos aquí a Jorge Buendía para que a ver si nos puede adelantar algo de la corrida, de Matices, ¿no? Y el cartel. Y se presenta seguramente en la Casa de los Pinzones o allí en la Casa Cultura o en el Ayuntamiento. Uh-huh. Este festejo nuevo que abre la temporada de corridas de toro en Huelva, ¿no?
La sí, corrida, claro, claro, porque hemos tenido la Rejones y después hemos tenido la Aracena, ¿no? Sí. Entonces esta es la...
Dos festivales
de Rejones. Claro, claro, y... empezamos ya ahora con las corridas. Yo, hombre, sé que cada aficionado que nos tropezamos por ahí, cada uno ya tenemos nuestro cartel, ¿no? Entonces, pues, como las apuestas, ¿no?, que tanto se llevan hoy día, ¿no? Mira, va a venir...
No, lo único que tenemos seguro es David y Miranda, ¿no?
Bueno, David y Miranda sí, y que van a salir seis toros también, eso, en eso sí acertamos. Hombre, más o menos podemos medio intuir lo que va a salir, pero... Pero, hombre, el empresario que debe de comentarlo y que decirlo. Y de Finito sí sé que tiene últimamente, hombre, tiene mucha amistad con el nuevo apoderado que le lleva Finito, amigo de Jorge. Y, oye, no hay que descartar que Finito esté en alguna de las plazas de Jorge este verano.
Sí, señor.
Eso seguro, porque además Finito ha roto con los apoderados que tiene el año pasado. Algunos de que se sacaron de lo de Viento Bravo. Y, bueno, y han empezado una nueva... campaña y, oye, mira, ya está en Valencia. Parece que va levantando un poquito el, no te voy a decir bajo nivel, pero sí, digamos, el nivel que tenía otros últimos años a nivel de...
Los viejos rockeros nunca mueren.
Exactamente, ¿no? Que quizá Romeo con otro empresario, pues, oye, pues mira, ya entraron en Valencia. Eso hace unos... el año pasado, el anterior, pues no lo podíamos decir lo mismo, ¿eh?
El festejo de hoy era un formato que se está imponiendo también en grandes ferias, ¿no? El formato mixto de un rejonador por delante en una primera figura y dos toreros. Hoy era Ventura, Ponce y Toñete. Se va a dar en Sevilla. ¿Os gusta ese formato? Y en Madrid, por lo visto, también se va a dar, ¿no?
Con Diego Ventura. Parece que Ventura también.
Por cierto, casi también a la semana que viene, a ver si nos confirma Jorge Buendía la confirmación de alternativa de David y Miranda en las ventas en San Isidro. No fuera de feria, sino dentro de la feria. Y Andrés Romero ya seguro, con los espartales, ¿no? Todavía con los espartales.
Sí, sí. Bueno, vamos por parte. De lo que tú comentabas antes, el modelo de la estructura esta tiene sus luces y sus sombras. Tiene luces porque mezcla las dos cosas. Y tiene una sombra que tiene sus riesgos. Es decir, el público que va a ver toros se encuentra con un caballo. Y la inmensa mayoría no entiende de caballos. No es que el público de caballo que va a ver toros. Entonces ahí hay una mezcla, un choque. Entonces a veces a los rejoneadores les va a costar trabajo entrar porque el público es de toros, no es de rejones. Y después, pues bueno, oye, es una estructura un poco curiosa, ¿no? Si he escogido un rejoneador, debe tener su sobresaliente, ¿no? Es algo curioso.
Que no hay sobresaliente de rejones.
Es el tema. Entonces vamos a ver cómo quedan las estructuras estas, porque son modelos nuevos. Igual que el segundo torero, yo no lo pondría uno muy joven. Ese problema ha aparecido en Valencia en la primera novillada, con Diego San Román, Miguelito y Borja Collado, que eran muy muy inexpertos con una corrida cada uno. O sea que esas cosas hay que estudiarlas, ¿eh? No son tan fáciles de planificar.
Otro de la simbiosis de lo que aportó Burro, ¿no? Unirlo con la flamencología, Esteban, ¿no? En el...
Hombre,
el arco cultural andaluz.
Sí, hombre, que los toros y el flamenco van, fíjate, se me han unido, que imagínate la isla.
Aquí la voz del turronero que suena profunda.
Claro, claro. Es que eso va lo mismo, vamos.
La Girarda te mira desde Sevilla. Cuando abre tu capote, tira las manos abajo, lanza al vuelo sus campanas cantando por siguerilla.
Tremendo, tremendo. Yo le escuché una vez en las ferias de la cinta, un chavalito de Huelva que era José Vélez, no sé si Juan se acuerda, un chavalito de Huelva, cantó una bulería de Curro y puso a la gente en pie. Fue espectacular, uno de los recuerdos bonitos de Curro y el flamenco.
Sí, bueno, ¿y qué quiere que te cuente de Rancapino en Chiclana con Rancapino con Curro? Bueno, yo le he presidido a un sobrino nieto de Curro.
Y Camarón, ahí, ¿no?
Ahí en Chiclana, la que estaba en la escuela taurina, ¿sí?
Nos comentaban que sí. Curro era un buen flamencólogo que cantaba muy bien por Soleá, ¿no?
Sí, sí, sí. En las noches con Rancapino. Eso
dice que cantaba mejor cuando lo acompañaba Camarón a la guitarra, porque Camarón es una de las cosas que no sabe mucha gente, que tocaba muy bien la guitarra.
Y una cosa que decía Curro, que era cuando escuchaba a Camarón, le entraba ganas de torear. Bueno, Esteban, cuéntanos algo de la visita a La Ruiza, ¿no? Con los presidentes de Plaza de Toros de Andalucía.
Bueno, este sábado fuimos allí a ver a Tomás, porque ellos querían venir y, bueno, este año tú sabes que se cumple el centenario del hierro.
De la antigüedad.
De la antigüedad del hierro, sí, el 23 de mayo.
De 1919.
Lo que pasa es que entonces, lógicamente, la ganadería...
Estaba en manos de Sotomayor, ¿no?
Sí, sí. Florentino Sotomayor, ese era un ganadero de Córdoba, de Bujalance. Y, bueno, él formó la ganadería, claro, pero la ganadería formó en el 12, no en el 19. Incluso debutó en Madrid y todo esto, ¿no? Y, bueno, entonces, lógicamente, querían venir a ver cómo estaba actualmente lo que tenía, ¿no? A nivel de los animales, pues fue una delicia dar la vuelta por allí, ¿no? Con él. Y después estuvimos, lógicamente, hablando de cómo lo iban la...
¿Cómo está la camada?
¿Cómo está la camada? Y sobre todo, el campo precioso, por supuesto. Y las perspectivas que tenía este año, hombre, el año pasado, pues, los 8 triunfos que tuvo, las 5 vueltas al ruedo, ¿no? Y los premios que se llevó prácticamente en todos estos sitios y que va a repetir este año, ¿no? Y bueno, las dificultades que tiene a lo mejor cuando lidian rejones, ¿no? Y que le están pidiendo mucho para rejones, porque tú sabes las características de sus toros, e incluso que estuvo este invierno, estuvo allí Florito, de Madrid, el que es veedor ahora mismo, ¿no? Y estuvieron viendo a ver la posibilidad de una corrida, porque pasa que él tiene 8 o 9 toros, y claro, no encajaba. Entonces, bueno, que si los desafíos, ahora resulta que, claro, que según Florito, que hay una enorme lista para desafíos. Entonces, bueno, todo el mundo tiene 3 o 4 toros y ahora en la nueva modalidad de desafíos. Y dice que, bueno, que lo tendrían, digamos, en la lista por si se pudiese darse caso este año o el año que viene de los desafíos, que este año casi imposible porque ya tenía los 2 desafíos cubiertos, ¿no? De estos encastes así un poquito, no voy a llamar minoritario, pero sí que digamos que son muy especiales, muy singulares. Y bueno, se dejó para otro año a Tomás. Eso no le hizo mucha gracia, eso de que dejarlo de reserva, porque sabemos que él quiere dignificar lo suyo.
No, y además, ¿no? Que este año, entonces, el año del centenario debería tener hueco, quizás, ¿no?
Sí, pero ya lo tenían cogido y el compromiso, y entonces Tomás algo así como le dijo: mire usted, si me lo vienen a comprar y me lo vienen de primera, pues encantado de la vida, pero si me lo van a tener una lista de espera, no les dijo que hasta otra, pero algo así, ¿no? Hombre. Es decir, que no creo que se espere, digamos, lo de Tomás en Madrid. Y por lo demás, pues nada, una visita muy agradable, porque su señora sí la vimos un poquito más estropeada, su madre, perdón, y bueno, cosas del tiempo y de la vida.
Carlos, otro que le canta...
Don José Mercedes, de Jerez de la Frontera, también le canta Curro. Es que Curro inspiraba también a los... al flamenco y inspiraba
que
mucho.
En Jerez ha habido buenos cantadores y...
Ha habido algunos.
Y buenos toreros.
Hay compás.
Y buenos toreros. O sea que... quédate con
también,
esa.
También tiene dedicado un paso doble que ya es más largo, ¿no? Ya lo pondremos otro día cuando está aquí nuestro Papa Mora, que sí. Está, por cierto, por Roma, ¿no?
Su gira romana.
Allí toro no, ¿no?
Que yo sepa, en Roma no. Mira, en París en su tiempo hubo Plaza de Toro y hubo toro, sí, en Roma no tengo yo conocimiento. Bueno, el circo, pero vamos del circo romano otro día. O sea, que muy bien, que disfruten.
Sí, Espartaco, Trajano y Julio César fueron grandes.
Sí, buen cartel.
Bueno, señores, ¿qué tenemos más que añadir? Estamos ya, digamos, en compás de espera a esta fecha de San Jorge, que haremos la primera retransmisión de la temporada. Mm-hmm. Con nuestro querido don Juan Infante. Juan.
Bueno, pues deseando, ¿no? Con ganas, después de. De este fin de semana, hoy, que estaba de fiesta a palo, ¿no? Pues deseando
ha sido,
de...
Ha sido la Feria Medieval.
Exactamente, de la Feria Medieval. Sabes que cuando volvió Colón de descubrir América, lo celebran el fin de semana siguiente, ¿no? De la llegada. Y la verdad que espectacular palo, ¿no? Y además, retransmitir en esa Plaza de Toros, la verdad que tiene una magia, una plaza nueva, cómoda. Así que encantado, como siempre.
Y de recre que decimos, Carlos, está la gente con Hispanidad Radio, muy contenta, ¿no?, por la retransmisión, pero el equipo falló, ¿no?
Hombre, el equipo, bueno, no falló, aguantó
no,
el caño.
Hombre, no.
Aguantó
no,
tela, falló, porque no. El San Fernando es mucho San Fernando, ¿eh?
Es que...
No dejó a recre, venían con la... Bueno, ¿no? Es que con la jugada ensayada.
San Fernando, ¿no?, es muy buen equipo, lo que pasa es que aquí algunas personas piensan que van a ganar todos los domingos 5-0, esto es una liga larga. Y una liga larga, lo que ocurre es que, bueno, que algunos han tomado como que en marzo ya había que ascender. Mire usted, ojalá estemos metidos ahí, ojalá ascendamos, pero en junio, no en marzo.
Esto es lo que pasa, en eso no perdemos, ganamos.
No, en esa ilusión sí, pero hay que controlar la ilusión porque los partidos al principio y después al final, por eso, que es que hay que...
¿Verdad? Quizá que tengamos, ¿no?, el sentir que yo veo en la rueda de prensa y en la gente que viene de fuera, se quedan impactadas por la afición.
Hombre, porque lógicamente es una plaza y un equipo de mínimo de segunda división A, ¿no? Entonces cuando está en segunda B, pues...
En el aspecto taurino, Carlos, también la gente que viene a Huelva por primera vez se encuentra también muy grata con la festividad del público de Huelva.
Sí, es una plaza muy agradable y además es que... Hombre, lo que pasa es que nosotros somos de aquí, al final tenemos que... Pero esa luz que se crea cuando cae la tarde en las corridas de toros en verano, esa luz no la hay en ninguna plaza de España, y es verdad, es una luz muy especial... Y la gente pues muy agradable y pues una tarde de toro, la verdad es que si se dan las cosas bien, como por ejemplo el año pasado, ¿no?, que se dio una feria extraordinaria, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no?, y que la gente repite, claro.
La primera vez que viste, Esteban, la primera vez que viniste a Huelva, ¿recuerdas tú eso? ¿Te agradó el...
Claro, sí, porque tiene un punto diferente. Mira, yo he visto toros de Jerez muy metido en feria. Por lo menos a mí no me hace gracia, no me gusta, porque es un público muy de feria, muy de caseta. Y entonces, tú sabes, a mí me gusta la seriedad. Y muchos años del puerto, que había bajo el listón. Y claro, cuando vienes a Huelva, te encuentras esa tradición, esa solera, ese parar un poquito en el tiempo.
Tiene un parecido con el puerto, ¿no?
Claro, tiene un parecido al puerto, pero la época, yo te tiro de 20 años para atrás. No lo de ahora, porque el puerto está muy dejado, muy abandonado, ¿no? Desgraciadamente. Y vamos, yo recuerdo los años del puerto fuerte. Entonces, claro, pues Huelva, pues al estar aquí en esta esquinita así, pues es un encanto venir a los toros y sobre todo esas tres o cuatro este fin de semana, porque prácticamente es un fin de semana largo, que no se hace pesado. Ojalá pudiéramos tener una cuatro o cinco días más, ¿no? Y una cosita así, porque bueno, y además los carteles son cartelazos de... Bueno, así está viniendo lo mejorcito.
Estamos
al igual que Palo,
que esta feria de 2019 sí, de verdad sí. También sea... grande,
diferente,
grande,
distinta, pues claro, y que podamos rozar o si no llenar, como es natural, que es lo más bonito que hay. Ayer porque fue bonito el récord, porque había 16 o 17 mil personas, ¿no?
17.
Bueno, es igual, el número, eso es lo bonito, que vaya la familia, todo, completo, ¿no? Y que haya niños desde Aracena, desde todos los pueblos de aquí, ¿no?
Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo.
Venga.
Gracias, Juan Infante.
A vosotros, como siempre.
Y a todos los oyentes, esperarle el nuevo lunes aquí en Hispanidad Radio.
Y ahora Hispanidad Cofrade, con Cipriano Vázquez y todos sus cortetulios, que hoy tenemos por aquí hermanos mayores que ya tenemos esperando en la emisora.
Venga, pues feliz semana, señores.
Venga.